Vamos con nuestra sección dedicada al mundo animal, así que nos marchamos hasta Fauna y allí nos espera el biólogo del parque, Javier Jimeno. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, como siempre estamos deseando, yo siempre lo he dicho, que conocemos nuevas especies o también sabemos algo nuevo de especies que conocemos, pero son curiosidades que a lo mejor pues nunca habíamos sabido y siempre es bueno aprenderlas. Así que Javier, cuéntanos hoy de qué vamos a hablar.
Hoy vamos a hablar de un pez que hace unos años se puso muy de moda gracias a una película. Se trata de un pez de colores muy llamativos y yo creo que ya los radioyentes ya saben de qué pez estoy hablando, ¿no?
Ah, yo creo que sí, porque hay una película muy famosa, ¿no?, que le estaban buscando.
Efectivamente, Buscando a Nemo, y se trata del pez payaso. Se trata de uno de los peces, pues quizás más característicos de los arrecifes de coral. Existen peces payaso en el Océano Pacífico y en el Índico. Existen un montón de especies distintas, pero la más característica pues es el Ocellaris, este de color rojo con una línea blanca y una línea negra que recubre el cuerpo, un animal realmente bello que habita en uno de los ecosistemas ricos del planeta, que son precisamente esos, los arrecifes de coral, tanto del Océano Índico como del Océano Pacífico.
Oye, Javier, precisamente el nombre suyo responde a los colores, ¿no?, que tiene.
Efectivamente, como si fuesen payasitos, pues ese rojo sobre blanco con negro, en algunos casos rosa también, lo hacen un pez muy divertido. También sus movimientos son peculiares, hacia adelante, hacia atrás, sale y entra de las anémonas, también siempre tan vistosas y tan coloridas. Por eso quizás es uno de los que más ha llamado la atención a aquellos acuaristas que les gusta tener en su casa acuarios de agua salada, de este tipo de aguas, porque dan mucha vida y mucho colorido a estos acuarios.
Oye, y en cuestión de tamaño de estos peces, no alcanzan grandes tamaños, ¿no?
No, no se trata, existen varias especies, pero las más grandes apenas unos 15, 16 centímetros de longitud. Sin embargo, son peces muy peculiares. Quizás nos gustan más precisamente por esa afinidad que tienen hacia las anémonas, otros animales con los que conviven, que viven en el fondo marino, pese a que algunos piensan que se trata de plantas porque apenas tienen movimiento, están en el fondo y se mueven casi libremente, se trata de una especie de animal, son los nidarios. En el caso de las anémonas son animales que son realmente peligrosos y muchos peces no pueden siquiera acercarse a este tipo de corales de anémonas, ya que morirían presas de ellos, se las comerían. Sin embargo, los peces payaso han aprendido a convivir con ellas. Se han adaptado las unas a los otros y los otros a los unos para ayudarse mutuamente. Es lo que se llama simbiosis. Y de esa manera, pues los peces payaso ayudan a la anémona manteniéndola limpia, oxigenándola, y las anémonas protegen a los peces payaso entre sus tentáculos venenosos de otros depredadores.
Oye, porque no les afecta el veneno, claro.
Efectivamente, todavía los científicos no sabemos por qué no les afecta el veneno. Existen varias hipótesis. Una de ellas es que los movimientos tan peculiares de este tipo de peces se confunden con los movimientos libres de los tentáculos de las anémonas. De esa forma, algunas anémonas no los reconocen como si fuesen enemigos. Esto se ve avalado porque los pequeñitos, nada más nacer, los peces payasos pequeñitos, también se mueven sin problemas entre estas animales tan peligrosos del fondo marino. Sin embargo, también se han realizado muchos estudios sobre las mucosas que recubren el cuerpo de los peces payaso. Se cree que son capaces de imitar las mismas secreciones que tienen las anémonas. De esa forma consiguen engañar a la anémona pensando que se trata de un tentáculo de otro lado del animal, mientras que realmente es el pez payaso. En algunos casos también se ha hecho un estudio y se sabe que, a diferencia de otros peces cubiertas están hechas de proteínas, en el caso del pez payaso está hecho de un azúcar especial, con lo cual la anémona tampoco lo reconoce como comida y no le ataca, le permite vivir dentro de esos tentáculos protegido.
Oye, la alimentación básica es lo que encuentran también dentro de las anémonas, ¿no? Pero vosotros, por ejemplo, en el Parque Faunia, ¿qué alimento es el que habitualmente consumen estos peces?
Ya, básicamente los peces payasos son carnívoros. Aunque pueden comer algo de vegetal, se alimentan de pequeños crustáceos. Nosotros aquí en Faunia la dieta de este tipo de peces es un tanto compleja, porque lo que nosotros hacemos es una especie de gelatina con todo lo que ellos deben ingerir. El motivo de hacerlo en bloque como gelatina es para no enturbiar el agua. En esa gelatina, que se hace con agar, lo que introducimos son pequeños crustáceos, sobre todo mejillón, algo de pescado, y eso es lo que los peces payasos comerían. En su medio natural, pues efectivamente gambas, moluscos, crustáceos, larvas de algunos animales. El plancton constituye la mayor parte de su alimento y eso aquí en Faunia lo que hacemos es recreárselo con esas pequeñas plaquitas de gelatina que ellos se comen sin problemas.
Bueno, oye, unos peces que sin duda son simpáticos, ¿no? Por ese aspecto, y también yo creo que les cogemos incluso más cariño, ¿no? Pues gracias a las películas, ¿no? Que vemos, como la que bien decías al principio, ¿no? Buscando a Nemo, que es el que más fama le ha dado. Son peces que habitualmente, ¿por qué zona del planeta entonces podríamos encontrarlos en su hábito, en su hábitat natural?
Hombre, los más conocidos viven en el Índico, en el Océano Índico, sobre todo en los arrecifes de coral. Como decía, las películas de Disney y de otras producciones pues nos han trasladado el amor por estos animales y nos hacen conocerlos a veces un poco mejor. Sin embargo, en este caso hay una cosa que en la película quedó un poco al aire y que a mí me parece muy, muy interesante, y a los radioyentes seguro que también les encanta, y es que, al igual que hacen otros peces, estos peces son hermafroditas. Significa que todos los ejemplares tienen también sexo masculino y sexo femenino. Lo que pasa es que no a la vez. Lo que hacen es que el ejemplar más grande se convierte en hembra. Son protándricos, hermafroditas, nacen todos como si fuesen machos, y según van peleando y adquiriendo posición en su jerarquía, el de mayor posición aumenta de tamaño, ese sería el más grande, y se convertiría en la única hembra que criase. Esa hembra tiene un cortejo de machos siempre a su alrededor, siempre algo más pequeños. El más grande es el que le ayuda a fecundar los huevos y todos ellos viven en las anémonas. Si se acercase alguna otra hembra, se pelearían por adquirir la dominancia. Y si falleciese la hembra adulta, el macho que había sido el macho dominante o el macho reproductor cambiaría de sexo y se convertiría en una nueva hembra. De esa forma, pues la verdad es que la vida de este tipo de peces, la vida reproductora de este tipo de peces, es realmente original.
Pues sí, la transexualidad más fácil del mundo, ¿no? Desde luego, cambiarse de sexo más fácil e imposible.
La verdad que sí, la verdad es que se hacen, pues tanto los peces payaso como los peces doncella, son peces realmente interesantes, no solo por ese tipo de reproducción, sino también por, como comentábamos, por esa capacidad de sobrevivir a las picaduras, sobrevivir dentro de animales que para otros peces serían inmortales.
Porque si nos has comentado hace un momento, ¿no?, que es el que pone los huevos y tal, me imagino que son miles de huevos los que pueden poner, ¿no? Otra cosa es los que luego a lo mejor salen adelante y tal.
Efectivamente, pueden poner pues desde 500 hasta 2.000 huevos los peces payaso, y los alevines, una vez que nacen, ya son completamente autónomos. Los papás protegen los huevos, pero una vez realizada la puesta ya no es necesario que ayuden a la cría.
¿Y se comen a los alevines? ¿Hay que separarlos en la cría o pueden estar juntos con los padres?
Cuando estemos en entornos controlados siempre separamos los huevos, precisamente para evitar que se pierdan. Y lo que hacemos es ponerles un aporte extra de oxígeno, porque eso es lo que los padres harían, o la madre haría, para proteger a los huevos, los movería, los limpiaría, y de esa forma los oxigenaría para que se desarrollase bien la larva en el interior. En nuestro caso, retiramos los huevos nada más nacer y ponemos un aporte extra de burbujitas dentro del tanque, que bañe esos huevos, que les aporta el oxígeno y que también les facilita la eclosión de la larva cuando nace. De esa manera, suplimos hasta el momento en el que nace la falta de la madre, en el momento que retiramos los huevos, sobre todo para evitar perderlos y sacar pues mayor cantidad de ejemplares de peces payaso, que siempre es muy difícil, y son ejemplares que, si bien la película de Nemo nos ayudó mucho a conocerlos y a cuidarlos y a quererlos, también propició un mercado de animales extraídos del medio natural, y eso es lo que a toda costa queremos intentar evitar desde parques como Faunia.
Claro que sí, porque hay mucha gente que lo coge como afición el hacerse acuarios marinos, y la verdad es que no es tan fácil de mantener eso como para tomárselo a la ligera. Son animales que deben estar en su medio, y eso tenemos que defender ese mensaje, ¿verdad?
Por eso siempre hay que insistir en que es mejor intentar por nuestros propios medios criar los ejemplares o adquirir aquellos que sabemos que han sido criados ya en entornos controlados.
Claro. Bueno, pues, oye, como siempre ha sido un placer, Javier Gimeno, biólogo del Parque Faunia, que hayas estado con nosotros, haber conocido un poquito más sobre el pez payaso, este pez que, como bien decías, bueno, pues nos conquistó un poquito a todos, ¿no?, con esa película de Buscando a Nemo, pero que viene muy bien conocerle, y que si podemos, pues nos tenemos que acercar al Parque Faunia y poder disfrutar de él, que es una maravilla verlo. Y Javier, que muchísimas gracias y, bueno, que hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta luego.